Ja tenim aquí asseguts amb naltros dins l'estudi Normando Mantan. Ell és, ja el coneixeu, exjugador del Formentera, aquell pivot defensiu expeditiu, molt seriós, al mig del camp. I ara, des d'aquest estiu, ha assumit doncs, un altre repte esportiu, en aquest cas des de la banqueta. Ja s'havia foguejat en categories inferiors i ara agafa el B. El Formentera B, l'actual junta directiva, doncs, intentant dotar també d'un projecte a l'equip B del Formentera, l'equip que juga a preferent, donant totes les facilitats i mitjans que siguin possible. El tenim aquí segur. Molt bon dia, Armando.
Buenos días.
Y gracias por estar con nosotros. 36 años y de vacaciones, ¿no?
Sí, estoy de vacaciones.
¿Y qué? ¿Se está bien, no, de vacaciones?
La verdad que no se está mal.
No se está mal, ¿no? Que cuando a veces, cuando tenemos vacaciones, nos planteamos o tenemos ganas de hacer muchas cosas. En tu caso, ¿qué querías hacer estas vacaciones?
Bueno, estas vacaciones lo que estoy haciendo es aprovechar para estudiar.
Ah, sí, y... que estás estudiando, Armando.
Sí. No, estoy estudiando para entrenador personal y estoy en ellos. Y
entrenador personal como un coach...
Training. Y lo que estoy haciendo es estudiar y entrenar yo mismo. Por las mañanas, ya que tengo tiempo, y por la tarde, pues, en el campo.
¿Y qué haces para entrenar? ¿Vas a correr? ¿Te vas al gimnasio?
Estoy saliendo más a correr y tengo mis cosas en casa.
Molt bé.
Mis materiales.
¿Te gustaría dedicarte profesionalmente a esto algún día?
Pues la verdad no lo sé. Me gusto y digo, mira, ya que trabajo mucho también con los niños, es más por tema de los niños al principio, me apunté al curso desde el febrero y para sacarlo. Y tengo el examen el mes que viene.
Molt bé. Armando, tú eres de Senegal.
Sí.
¿Cuándo vas a comenzar a jugar a fútbol? ¿Cuándo empezaste a jugar a fútbol?
Pues desde muy pequeño, yo creo que ya con 6 años ya jugaba.
¿Y dónde jugabas?
Bueno, al principio lo típico del barrio, juegas en el barrio, cuando tengas una edad ya de tanto enfrentarse barrio con barrio, hay escuelas de fútbol, van pillando los niños que más o menos juegan bien.
O sea, tú quedabas ahí con tus amigos del cole o con los del barrio y...
Del barrio que...
O sea, que jugabais de chavales de 16 y chavales de 8.
De todos los años.
Todos juntos allí.
Todos juntos allí. Y además tenía el campo de fútbol que está justamente a la hora de mi
casa.
Un
campo de fútbol de tierra, de cemento.
De tierra.
Y déjame preguntarte, porque esto es así. ¿Jugabais, teníais botas o jugabais descalzos? Hay de todo, ahí entiendo.
Pues allí hay de todo. Bota de fútbol. Cuando yo tenía 6, 7 años, yo creo que no había nadie en el barrio que lo tenía. Pero se jugaba con esos tipos de... Son como zapatillas de plástico, cosas de esas. Uh-huh. Que los que tenían que usar alguna zapatilla usaban de estos. Si no, todo era descalzo.
Todos descalzos, ¿no? ¿Y el balón?
¿Y el balón?
Entiendo que tenía... No, cada niño no tenía un balón, ¿no?
No. Además, al principio teníamos esos balones que teníamos en mi casa. Y luego de esos balones nos regaló... Uno que, bueno, era inmigrante, vino de vacaciones, nos trajo una pelota.
¿Quién?
Un vecino que se emigró y al volver nos trajo un regalo de una pelota. Y esa pelota yo creo que lo hemos usado un montón de años porque cada vez que se pinchaba lo arreglábamos. ¿Y
cómo hacíais las porterías? ¿Nosotros hacíamos las porterías con mochilas o con piedras vosotros?
Sí, con piedras o cortar 2 palos, hacer agujeros y meterlo.
¿Y tú de qué jugabas, Armando, ya en la calle?
Pues en la calle he jugado de todo. He jugado de todo porque llegaba allí, lo que solemos hacer es todo el mundo, como se juntaba mucha gente en el campo, entonces era tipo rey de pista, ¿no? Pero de 11. Entonces los primeros en llegar hacen un equipo, otro hacen otro, entonces se enfrentan 11 contra 11, 15 minutos. El que gana sigue, el que pierde va fuera.
Correcto.
Entonces, como se van llegando gente, los de fuera que no han jugado son los primeros que se van haciendo equipo, tienen un 11. Entonces, si tú llegas de los últimos y ya hay 10 jugadores completos y te dicen, mira, me falta este sitio, si quieres jugar, tendrás que jugar allí. Y no te queda otra. Claro. Como quieres jugar, pues ala.
O sea, que jugabas de todo.
Tenía que jugar de todo.
Entonces, tú ibas al cole, pero siempre estabas pensando en el balón.
En ir a jugar, totalmente.
¿Y tus padres qué te decían?
Pues mi madre, qué va a decir, sabiendo que también tenía el campo al lado, que no me podía decir nada, lo que está claro es que allí se juega hasta que no se ve la pelota. Entonces, cuando llega a las 7 por allí, los gritos desde mi casa al campo para ir a duchar.
Para ir a ducharte, para ir a casa.
Ir a duchar y eso, pero normalmente salgo del colegio, si aún no ha terminado la comida, yo ya estoy en el campo, porque lo tengo al lado. Salgo de mi casa a 3 metros. Tengo el campo justamente casi en la puerta de mi casa.
¿Cuándo emigras a Europa, Armando?
Llegué en 2004.
Mm-hmm. ¿Viniste para jugar a fútbol o viniste para jugar? 2004, tú tenías 20 años.
20 años.
¿Y cómo viniste y por qué viniste a Europa?
No, porque tenía a mi padre, que para el descanso, que vivía en Almería.
Uh-huh.
Entonces yo al competir allí en los equipos, pensaba que aquí había más, la salida de aquí para el fútbol es mucho más fácil que allá. Es lo que me trajo en España. Resulta que cuando yo llegué en Almería, había unas normativas que para jugar en tercera o segunda B, uh-huh, tenía que llevar por lo menos 5 años jugando abajo,
uh-huh,
o ser profesional, que te hagan una ficha profesional. Uh-huh. Entonces cuando llegué, pues en esos momentos ninguno quería arriesgar para hacer un chico de 20 años ficha profesional pagándolo. Si no le sale bien, ¿qué vas a hacer? Entonces empecé a jugar desde abajo y en un equipo que era filial de Elegido.
Uh-huh.
El Poli, que en ese momento estaba
en segunda.
Uh-huh. En segunda. Entonces ellos me cogieron, me mandaron al filial, porque como no se querían arriesgar en hacerme ficha, porque no saben cómo lo va a salir. Entonces estuve jugando en el filial y de allí pues voy cambiando de equipo.
¿Juegas en la tercera andaluza?
Sí, jugué en primera andaluza para subir a tercera.
Ah, de acuerdo, la preferente, de acuerdo.
Sí, y jugué en 3 equipos diferentes, hemos ascendido con esos 3 equipos. Y he jugado 2 años allí en tercera, en Carbonera,
uh-huh,
y de allí llegué en Formentera.
Ya directamente a Formentera. Mm. ¿Llegas aquí qué año?
Llegué en 2010, la temporada 2010-2011.
Y ya empiezas a jugar con el primer equipo del Formentera.
Sí.
En preferente.
Sí, sí.
¿Ya te llamaban Armando?
Sí. Bueno, me llamaban Armando cuando llegué en Almería.
Tú no te llamas Armando.
No.
¿Cómo te llamas?
Edmond. Es mucho más sencillo. ¿Qué pasó? Que llegó en Almería y yo cuando venía, y mi hermano mayor me había regalado una camiseta suya de Maradona cuando jugaba en Barcelona. Y mi hermano le gustó mucho Maradona, entonces puso
¿Tu hermano
nombre.
Jugaba en Barcelona?
No, en Maradona.
Ah, cuando jugaba, cuando jugaba, me iba del Barça.
Sí, la camiseta del Barça. Entonces yo cuando llegué, pues lo usaba mucho.
De acuerdo.
Y empezó un marroquí a tontear. Eres el Maradona negro, Armando, no sé qué, tonteando.
Ah,
y
claro, Diego Armando Maradona. Claro.
De a raíz de eso,
claro, eres bajito, zurdo. Bueno, bajito no, pero eres... a ver, no eres Karim Abdul-Jabbar.
Jabbar, o sea, no, efectivamente.
Y eres así, grandote, zurdo, y por eso te llaman Armando.
Sí, de broma. Él se lo tomaba de broma porque decía... con la camiseta que llevaba, siendo zurdo, negro, y decía, no hay ningún argentino negro. Entonces, de allí, tonteando, y al final el nombre sería Armando, ha ido cogiendo fuerza, en los periódicos, en todos lados salía, y digo, mira, ¿qué más me da que sea Armando mi nombre?
¿Tú de qué ciudad eres? ¿De Senegal?
Soy de Gigenshor, en el sur de Senegal.
¿Cuántos habitantes tiene?
Pues la verdad, ahora mismo no lo sé.
¿Es grande?
Sí. Sí.
Senegal ha sido, en los últimos años, una potencia futbolística importante. Recordemos el papel que hizo en el Mundial 2002.
Con Diop, Henry Camara.
Tenía jugadores muy, muy buenos. De hecho, empezaron aquel año ganando contra Francia, creo, en el partido inaugural, no, ganando, empatando, no, no
ganando, uno
ganando, al antiguo Metrópolis, la colonia que ganaba, pero Senegal causó una muy buena impresión a aquel año. Eran jugadores mayores que tú, un poco mayores que tú, jugadores, tú en el 2002 tenías 18 años, pero de tu ciudad salió algún jugador, ¿tú conoces a un jugador que llegara a jugar en ligas potentes europeas o así?
De mi ciudad, sí, antiguamente.
¿De las calles donde tú jugabas?
No, en mi calle, no.
¿En tu barrio?
Pero uno de los mejores jugadores de la historia de Senegal es el de mi ciudad y, yo qué sé, de mi calle no, pero a 3-4 calles es el de allí. Uno, bueno, murió, pero es...
¿Cómo se llamaba?
Gilles François Bocandé.
Bocandé, ¿y dónde jugó?
Jugó en Francia, jugó en Bélgica, ha sido pichichi en Francia en una de esas ligas. Y ha sido un líder, ha estado en el equipo nacional como con los entrenadores, la que ganó el Mundial de la que ganó a Francia en 2002, él estuvo en el banquillo. Uno con pelo largo, rasta, así.
Supongo que cuando hay mundiales, tú vas tanto con Senegal y con España, ¿no?
Sí. Sí, sí, Senegal se clasifica, obvio.
Sí. Si no... en África, ¿cuál es vuestro más...? No, 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 en África hay muy buenos equipos como Camerún, como Nigeria, Egipto siempre está también bien, Argelia, buenos equipos, Costa de Marfil, sí, los últimos años. Pero, ¿cuál es el país con el que tenéis más rivalidad?
¿El país que tengamos más rivalidad? ¿Senegal? Yo creo que más rivalidad es el Camerún.
¿Camerún, eh?
Es el Camerún.
Histórico
porque,
también,
sí,
¿eh?
Sí, porque las veces Camerún y Nigeria, las veces que nos hemos enfrentado, siempre hay mal rollo.
¿Sí?
Entonces, el rival es el Camerún. Incluso me acuerdo en la final de 2002...
De la Copa
final,
África.
De Copa de África, Senegal pierde contra Camerún por los penaltis.
Uy.
Siendo mejor todo el partido y en media hora creo que nos empatan y nos llevan en penalti y pa' casita.
Camerún, en cualquier caso, fue solamente el país africano que empezó a mandar jugadores a Europa y que además, recordemos, pues a Roger Milla,
sí,
a Tommy Nkono.
Nkono.
O sea, es una potencia futbolística y recordemos el papel que hacen, por ejemplo, en Italia 90, llegando a los cuartos de final, o sea, en fin. Armando, ya en Formentera, juegas muchos años. ¿Es tu posición natural desde que llegas a España, la de pivote defensivo?
No, 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 para nada.
¿No?
Para nada.
Aquí en Formentera siempre te hemos visto en el medio campo.
Claro, porque cuando llegué en Almería, en el equipo, en el filial donde estuve jugando, en un partido no me llegaban los balones, no me llegaba y como...
¿Pero tú de qué jugabas?
Yo jugaba de medio punta.
¿De medio punta, eh?
Sí.
¿Tenías un buen disparo?
No, era más de llegador, porque en mi país, por ejemplo, solíamos jugar siempre con un delantero tanque grande que sabe aguantar o peinar.
Y tú yo era de esos... La segunda jugada, ¿no?
Claro, de esas caídas siempre solía llegar. Entonces era
y no te llegaban los balones y que sé, yo quiero que me lleguen los balones y te fuiste para atrás.
Claro, y en el partido me cambié con uno de los pivotes que teníamos en ese momento que sabía jugar en medio punta y el equipo enseguida mejoró y cuando quise volver a mi posición el entrenador me dijo no, de terminar el partido y luego hablamos y terminé el partido, me dijo a partir de ahora te voy a poner allí porque lo necesitamos. Y de allí, el año siguiente, se fichó el mismo entrenador para otro equipo, me llevó y me empezó a usar ya de pivote defensivo. De allí ya no he vuelto a salir.
¿Y con qué pivote defensivo te reflejabas? ¿Con qué pivote defensivo de la Liga Española o de en fin, en general, de las ligas europeas te gustaba mirar?
Mira, cuando realmente vi que al final... Llevaba 2 años seguidos jugando de pivote defensivo con el jugador que más miraba sobre todo esos momentos, la hora de llegar, de tapar y eso, es Makalele. Miré mucho video suyo cuando estaba sobre todo en Chelsea.
en el Chelsea, McAllister era sí. una garantía, una garantía sí. detrás.
Entonces al final al mirar tanto video de él, al escuchar los consejos, en estar enganchado al final en este mundo para aprender, pues me llevo al final a ser un medio centro.
Hoy en día los grandes equipos que están, en fin, que llegan alto a Europa en competiciones europeas, siempre tienen un pivote defensivo. Hoy en día es una figura que ya nadie discute, ¿eh? O sea, antes el mediocampista era un organizador siempre, y hoy en día la gente juega con pivote defensivo y con dos interiores, si es un 4-3-3 o si es un 4-2-4 o 4-2-3-1, con un siempre hay un defensivo, ¿eh? Uno dedicado a esto.
No, lo que está claro que hoy en día en el fútbol solamente jugar, saber jugar y llevarla no se lleva a ningún lado, porque hay que tener físicamente bien, y para tener el balón y tocarla de un lado a otro hay que robarla primero.
Por ejemplo, el Barça este año, ¿no? Miramos el Barça, un equipo que ha jugado, cambiado su manera de jugar, ahora juega con un 4-2-3-1 y tiene pues a Busquets, que no está fino, y Koeman insistió con el holandés del Liverpool, Wijnaldum, ¿no? Pivote defensivo fuerte que te garantiza pues ahí como una solidez, una robustez que no te en cambio no lo tiene el Barça y sufre, le llegan, ¿no?
Sí, lo que está claro que en el Barça cuando están bien y empiezan a mover el balón no te da tiempo de llegar. Yo, mi manera de verlo, que es un equipo tan ofensivo y cuando hay pérdida pilla el equipo abierto. Entonces al pillar el equipo abierto pues hay espacio de un lado a otro. Obvio que en caso por ejemplo de Real Madrid que tiene a Casemiro, él sabe más o menos, eso sería su función. Ellos saben que cuando pierden el balón, él... por mucho que están jugando, pero está siempre atento a cuando hay pérdida para poder llegar y poder robar. Y ahora mismo, el estilo de juego que tiene Barça le gusta tener el balón. Muchas veces no necesita eso.
¿Tú cuándo empiezas a entrenar?
Pues sinceramente, cuando llegué en Formentera en 2010, el mismo año cogí un equipo de cadete. Empecé a entrenar y cada año... siempre me ha gustado y salí a coger equipo.
Una categoría inferior.
Inferior,
siempre una categoría inferior. ¿Tus equipos juegan con pivote defensivo?
Sí. Sí. Sí, 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 sí. Porque al final, lo que digo yo, ¿no? Para tener el balón también hay que robarlo. Tiene que haber gente que lo robe. Yo suelo jugar, me gusta jugar sobre todo con doble pivote. Uno que es mucho más defensivo, y otro que tenga más libertad de caer de un lado a otro. Me gusta jugar. Pero al final depende del equipo que tengo. Lo que intento es adaptarme al equipo que tengo.
Siempre has tenido cadetes, infantiles,
sí.
¿no?
Y alevines.
Ah, también, ¿eh? Sí. Has ido bajo.
Sí, sí, sí.
¿Con qué categoría te lo pasas mejor? ¿Con los más pequeñitos o con ya cadetes infantiles?
A ver... sinceramente le he pasado tan bien tanto como abajo como en infantil y cadete. Y de hecho he estado 3 años seguidos con un grupo que les cogí en infantil, con Marc, los dos.
Ah, sí, el año pasado.
Y hemos estado desde el infantil con ellos hasta el cadete, ¿no? Un año de infantil y 2 años de cadete. Y es un grupo que...
Marc María, ¿eh?
Sí. Hasta el día de hoy, obvio, los echo de menos, porque al final no solamente son jugadores, se convierten a seres muy cercanos hacia ti. Porque
escogiste
son chicos
de infantil
que,
y hasta año pasado cadete...
De segundo año, terminamos el año y lo dejamos. De hecho, hay uno de los chicos que está con el primer equipo.
Está con el primer equipo, por ejemplo, Loren.
Loren.
Sí, 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 sí. Y este año, ¿quién se dirige a ti? ¿Felip? ¿Toni? ¿Quién te dice, oye, quieres hacer el B?
Felip, porque cuando yo contemos eso de la pandemia y todas esas cosas, yo había enganchado este año a jugar con el primer equipo. Entonces,
sí, acabamos jugando, sí. Refuerzo de lujo.
Los últimos años me vino a engancharme en los últimos meses, súper, la verdad que bien, me vi súper bien físicamente. Incluso me noté mucho mejor de cuando estuve jugando con el primer equipo, cuando estuvo mi ciclo en el primer equipo, ¿no? Y con tema de pandemia, al final, nada. Entonces, Felipe me llamó, fui a hablar con él y de allí salió tema del B. Y digo, mira, es algo que ya que me gusta estar entrenando, ¿por qué no probar y coger alguna experiencia allí y aprender cosas? Por eso al final cogí el B.
El B siempre, en los últimos años, ha tenido un problema sobre todo, pues, diríamos, de consolidación, de constancia de los jugadores. No por nada, pero porque tienen otros trabajos, porque también se lesionan, porque... Y siempre a veces se dan las circunstancias pues, que iban a jugar con 12 jugadores, sí, sin portero. ¿Todo esto lo habéis podido remediar?
Sí, por un lado sí, porque de momento, gracias a Dios, que tenemos tenemos fichas y no hay ninguna convocatoria que vamos con jugadores menos. De hecho, la semana pasada hemos tenido que dejar jugadores fuera y no nos ha gustado nada, pero habrá que hacerlo porque todos no pueden ir. Y gracias a Dios, de momento, todo bien en este aspecto.
O sea que tenéis portero.
Sí, tenemos dos porteros. No vamos a decir que tenemos los mejores de la liga, pero por ejemplo lo que se ha pasado siempre en los últimos años, que muchas veces van a jugar sin portero, van con jugadores menos. Gracias a Dios, de momento no está pasando.
¿Cuántos jugadores tienes en la plantilla?
En la plantilla tenemos 22.
Ah, está bien, ¿no?
Sí, tenemos 22 jugadores y sinceramente que... Que doy las gracias de momento porque no están fallando, están cumpliendo.
Porque es un hobby, o sea, no cobran para jugar ni nada.
No, nadie cobra, todo el mundo trabaja, vienen muchas veces cansados y no es nada fácil para nosotros, por ejemplo, porque sabes que nadie te está fallando, están viniendo a entrenar todos y luego el fin de semana tienes que llevar X jugadores y dejando algunos fuera. Uh-huh. Y luego de esos X jugadores... 11 tienen que estar en el campo y algunos en el banquillo. No es nada fácil.
Hay gente, hay voces aquí en Formentera que pedía pues, que el B y el primer equipo funcionaran como vasos comunicantes. O sea, que los del B, un incentivo para ellos fuera que pudieran a lo mejor subir al primer equipo. Mm. Sí, porque en el B tienes, supongo, gente ya veterana, que sea jugador del B siempre. Mm. Y también debes tener algunos jóvenes que han salido del juvenil. Sí. Entonces... ¿Hay este acuerdo, este compromiso por parte de la dirección deportiva del equipo de que si un jugador pues, va bien en el B, puede subir al primer equipo?
Sinceramente, este año sí. No me puedo quejar, y porque la directiva, al principio de lo que me han dicho, es que se está cumpliendo todo de lo que se habló al principio. Por lo que tiene que ver con tema de la ropa, la equipación y que de los jugadores que si están bien pueden tirar arriba y se están cumpliendo. De hecho, hay algunos de ellos que han hecho la pretemporada con el primer equipo. Si no fuera por tema de eso del COVID, que al final cada jugador tiene que estar en el equipo donde está entrenando, allí tienes que jugar, muchos de ellos seguirían entrenando con el primer equipo. Porque si al final ponemos los que entrenan con ellos, si lo suben, ya no podrán bajar. Entonces, de momento, como el primer equipo también tiene la plantilla bien, no necesita de momento tirar de allí, pero cuando lo necesite, puede tirar perfectamente.
Este domingo, con gente en el campo, que está bien, ¿eh? La gente le gusta ir a ver el preferente, el B, porque también pues, conoce a los jugadores, se identifica con ellos, han jugado con ellos y le gusta mucho ir a ver el B. Teníais una buena entrada viendo el partido. Qué lástima, ¿no? Os adelantasteis 3 veces y al final, con uno menos, pues concedisteis el gol casi al final del partido, ¿no? El 3-4.
No, era más en fuera de juego,
Eran fuera de juego.
El 3-4 estaba en fuera de juego muy, muy clara. No solamente eso, ¿no? No por quitar mérito al Inter. Pero también nos condicionó muchas cosas, decisiones arbitrales, que son cosas que no se puede entender. Y de la otra también, yo creo que es más... pienso que es mala presión que pudo con nosotros. Porque pienso que el equipo... En el momento que he estado jugando bien, marcando un gol, que no te pueden empatar en nada. Eso es porque Creo que los chicos tenían tanta ganas de hacer las cosas bien, jugando en casa, con todo el público, los nervios, la presión. Yo creo que es lo que pudo al final con los chicos. Como si tenían que ganar sí o sí. Porque al final, jugando con uno menos, hemos tenido ocasiones. De repente, todo el equipo se volcó arriba. Se supone que con uno menos lo que tiene que hacer es juntar la línea, trabajar un poquito, bascular, y si te cae una para hacer contra, pues lo haces. Pero no supimos leerlo y nos hemos volcado. Y pues, de hecho, uno de los goles, el cuarto, que es en fuera de juego, pilla uno de los de la defensa fuera de su posición.
¿Por qué decías que había presión para ganar?
No, yo creo que los chicos, al ver que el comportamiento del club de este año, que está pasando cosas que nunca se había, lo habían imaginado, ahora se siente bien, ven que el club le está cumpliendo, no le están fallando. Entonces, no solamente eso, y con la gente que había en la grada, se sentía arropado, y yo creo que eso es lo que provocó que querían ganar sí o sí. Entonces, cometemos esos errores.
Pues tienes que tranquilizar, ¿no?
Obvio.
El Inter Ibiza, en cualquier caso, es el equipo que ahora mismo va líder. O sea, que va líder con 3 puntos, con 3 partidos ganados, 9 puntos. Mm. Y luego, pues, vosotros empezasteis con un empate en
fuera.
En Santa Olaria. Con la Peña Deportiva B, que siempre es el filial de un equipo fuerte de Segunda B. Uh-huh. Y luego el siguiente partido lo perdisteis. Siempre con resultados muy, muy relativamente ajustados.
Totalmente.
Entonces, ¿tú estás confiado de que el equipo tiene potencial y que puede estar arriba?
Sí, sin duda. Yo creo que ahora mismo, cuando el equipo gane un partido y que se quitan los nervios, que estén tranquilos, es un equipo que tira para arriba. Yo creo que ahora mismo el equipo está jugando con unos nervios brutales. Es más psicológico que otra cosa, ¿sabes?
¿Cuáles son los equipos a batir este año en tercera? En preferente.
En preferente. Creo que Peña Independiente, el Inter, pienso yo, serían los dos que van a estar arriba. Y luego el resto de los equipos, cualquiera puede ganar a cualquiera.
¿Te imaginas llegando al punto de promocionar, de ir a jugar a Mallorca contra algún equipo de allí o con algún menorquín?
Sí, pero es complicado. Es complicado porque tenemos un equipo bastante joven que no tienen mucha experiencia en eso. Y al final, lo que es en el fútbol, por mucho que se diga, fútbol es para los jóvenes, pero los que ganan ligas son gente experimentada.
Y ahí hay equipos, pues, Puig en Baix, el Sant Josep, el Jesús, que son equipos, en fin, de ciudades de Ibiza, pues ya más potentes que solamente Peña Independiente, que ya tienen algo de presupuesto, ¿no? Además, y que fichan algún jugador y
sí,
tal.
Sí, Peña Independiente hizo un proyecto para estar arriba, para ascender. Entonces, es un equipo que metió dinero, tiene muy buenos jugadores experimentados, veteranos, jugando en tercera y todo. Entonces, es un equipo hecho.
Los últimos años de esta preferente ibicenca han subido 2 años seguidos sus equipos a tercera, ¿eh? El Portmany y el Sant Jordi. O sea, que hay un buen nivel. Ya para acabar, Armando, ¿cómo entrenas tú a los jugadores? ¿Haces mucho hincapié a la parte física o les dejas siempre tocar balón? ¿Cuántos días entrenáis? ¿3?
3 días entrenamos a la semana. Tenemos, por ejemplo, después de un partido, es el día siguiente o después, dividimos el grupo en 2. Los que no han jugado más de 60 minutos hacen trabajo de recuperación, más físico, pero más con balón, todo con esto. Y luego el miércoles es el día que solemos hacer físico. Y luego lo que es el viernes es más trabajo táctico con balón y eso. Poco físico mezclado, poco físico y poco con balón.
Moltes gràcies, Armando. Avui l'hem conegut una miqueta més. Fa ja 10 anys que estàs en Formentera. Llevas una dècada aquí, felizmente casado, padre de família i con la vida montada aquí. I ara, pues, pudiendo dedicar, al menos en tu tiempo libre, a tu pasión principal, que debe ser el fútbol, ¿no?
Totalmente.
Gracias y muy buenos días.
Gracias. Hasta luego.